Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 526 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta que anoche cenó brócoli con pollito. Nos encontramos en nuestra 13ª edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz, estoy en Instagram como @Ruiz y me acompaña Cabri. Hola Cabri.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues muy feliz de estar aquí de vuelta frente al micrófono y listos para grabar otro episodio del podcast del Hype en audio, para que tengan sugerencias de estrenos y, ¿por qué no?, algo de risas.
¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Cabri?
Me encuentran en X, TikTok y el Instagram como @soycabri, Cabri con K.
Muy bien, vayan a seguir a Cabri, por favor, y vamos a empezar. El estreno de la semana es Back to Black, el trayecto de Amy Winehouse hacia la fama y la creación de su innovador álbum que le da título al filme. Contada desde la perspectiva de Amy e inspirada en sus letras personales, la película sigue a la extraordinaria mujer detrás del fenómeno y la tumultuosa relación en el centro de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. No podemos olvidar que la actriz británica de 27 años, Marisa Abela, ha sido muy criticada en redes sociales por su no muy atinada interpretación de Amy. ¿Cómo ves, Cabri? ¿Has visto algunos de estos TikToks de la gente quejándose de cómo actúa esta señora Marisa Abela?
Pues la verdad es que no me ha tocado ver como el backlash que ha tenido esta mujer. Yo desde que vi el tráiler como que sentí que ella no tenía la personalidad para proyectar a una Amy Winehouse poderosa, ¿no? O sea, como la Amy Winehouse que todos conocemos, porque pues evidentemente se trata de un personaje que no nada más tenía unas ciertas características físicas con todo este look que ella traía, sino que además su personalidad era como pues muy dramática, era muy explosiva, ¿no? Entonces, creo que para interpretar un personaje de ese calibre, pues sí necesitas tener como las bases, ¿no? Y yo en ella claro. No lo siento, la verdad.
Sí, tiene malas reseñas y además, pues hay todo un trend en TikTok ahorita con ciertos clips, sobre todo de cuando canta y como gesticulaciones que hace y cosas así.
Es que es difícil, o sea, yo creo que meterte a interpretar a un personaje tan, no nada más emblemático, sino además tan reciente, porque incluso hay muchas quejas que dicen, güey, no ha pasado tanto tiempo de la muerte de Amy Winehouse como para hacer un biopic con estas características. Pero entonces es muy presente, es muy polémico, es muy emblemático, o sea, no era una personalidad sencilla. Entonces sí creo que necesitas tener a alguien en el papel principal que tenga todos los recursos para darle el poder, ¿no? De un personaje con estas características que además es extremadamente venerado. Entonces, sí. Y la verdad es que yo no sabía realmente qué esperar, pero recordemos que el director de esta película, de Back to Black, es Sam Taylor Johnson, quien, entre otras cosas, dirigió 50 Shades of Grey.
¡Uf!
Y este,
¿peliculón?
Sí, peliculón. Y esta película, que es como una biopic también de John Lennon, que se llamaba Nowhere Man, que tampoco recuerdo que le haya ido muy bien. Entonces, si es que digas que tiene como mucha pericia para este tipo de cosas, pues el vato no. O sea, hay ya un documental sobre la vida de Amy Winehouse que
es bueno, ¿eh?
Es bastante bueno. O sea, de hecho, a mí me quebró ese documental. Y como que pienso, güey, ya si vas a hacer una película, una cosa dramática sobre la vida de Amy Winehouse, que ojo, no es realmente toda la vida de Amy Winehouse, sino es el periodo de su relación con Blake Fielder Civil, quien fue su esposo durante realmente muy poco tiempo, y fue él quien le mostró la heroína a Amy Winehouse. O sea, él fue el que la introdujo a todo el mundo de la heroína y todo. Y esa relación, que fue muy evidentemente tormentosa, muy tóxica, que como decimos ahora en 2024, fue la que dio pie a Back to Black, que pues es el disco que la hizo legendaria.
Sí, caray. Y ya de ahí, pues, la carrera de Amy Winehouse se vino para abajo por su uso de drogas, ¿no?
Por su uso de drogas, pero también, como en el caso de Brenda Esparza, o sea, de Britney Spears, porque la gente que la rodeaba estaba únicamente depredando su dinero, su claro, fama. O sea, no había nadie alrededor de Amy Winehouse que la quisiera sacar de ahí, o por lo menos nadie de su círculo realmente cercano. Y este es tanto su padre, que su padre la explotó terriblemente, como sus parejas, ¿no? Anduvo también con este vato de Libertines, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Pues era un pinche...
Eran unos cabrones.
Exacto, eran vatos cabrones. Entonces, eso aunado a su consumo de drogas, pues la llevaron a su crisis, ¿no?
Sí, ella murió de una sobredosis, ¿no?
Exacto, y creo que también a los 27 años, ¿no? Fue de estas personas legendarias que murieron a los 27 años, que por cierto, Marisa Vela, la actriz que la interpreta, también tiene 27 años. Entonces, bueno, por lo menos en eso sí lo hace bien.
Claro, pues bueno, miren, Back to Black se estrena en cines aquí en México mañana, 11 de abril. Bueno, si ustedes están escuchando esto hoy, 11 de abril, pues realmente es hoy.
Se estrena hoy, exacto.
Se estrena hoy.
Bueno, pues prepárense, si les interesa esto, prepárense para estar 2 horas en la butaca, porque eso es lo que dura.
Eso es lo que dura esta película. Y pues ese es el estreno grande de esta semana en cines, pero traemos más cosas, también en plataformas. De hecho, desde la semana pasada está en Netflix la serie limitada Ripley, que cuando yo vi Ripley, cabrí, pensé que era algo de Alien, te lo juro.
Ah, sí, por alguna razón yo también como que mi mente se dirigió para allá, pero no.
No. Ripley es la historia de Tom Ripley, un estafador que apenas sobrevive en el Nueva York de principios de los años 60 y que es contratado por un hombre adinerado para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo vagabundo de regresar a casa. La aceptación de Tom del trabajo es el primer paso hacia una vida compleja de engaños, fraude y asesinato. Esta serie, de la que se dice es la más fiel de las adaptaciones de las exitosas novelas de Tom Ripley de Patricia Highsmith, publicadas desde 1955, es la nueva versión del filme que muchos vimos en 1999. ¿Te acordarás, Cabri? The Talented Mr. Ripley, con Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow.
Claro, que aquí le pusieron El Impostor o algo así, ¿no?
Y ya El Impostor.
Una cosa sí, así, y ya con eso quemaron completamente la trama de la película.
Claro, cuando el spoiler viene en el título.
En el título, exacto. Sí, es como decir, El Sexto Sentido se hubiera llamado Bruce Willis.
Fue buena, ¿no? Fue buena esa película.
Es buena película. Yo no la recuerdo como algo muy espectacular. Sí, la historia es intensa, ¿no? Pero no la tengo muy presente, la verdad. Pero, bueno, sí, efectivamente se dice que esta serie que ya se presentó en Netflix y que contiene 8 episodios hasta el momento, es lo más fiel, ¿no?, que sea reproducido de este personaje pues en cualquier medio. Y tiene hasta el momento 75% de calificaciones positivas en Metacritic. O sea, realmente está como bien calificada, aunque... había mucha gente que se quejaba porque es únicamente en blanco y negro, ¿no? Vi que había muchas quejas de eso.
Ah, sí, eso es una queja, pues, que a mí me parece muy, muy curiosa, ¿no? No sé cuál es el problema. A lo mejor es mucho tiempo de ver blanco y negro, porque es una serie, ¿no?
Exacto, como es una... Sí, porque yo estaba pensando, güey, ¿cuál sería el problema? Y efectivamente, al tratarse de una serie, es posible que la gente diga, ay, no mames, pues pasó con Mank, ¿no? Que también es en blanco y negro y...
Sí.
Aunque Mank es una película.
Es una película, pero dicen que es muy aburrida. Yo no la he visto. O sea, definitivamente dije, no voy a ver esto. Y como que mucha gente decía, es que está aburridísima y en blanco y negro, no, gracias.
Exacto. Entonces, bueno, como que por alguna razón hay personas a las que no les gusta la idea de ver algo que tanto tiempo que sea en blanco y negro. Sí. Pero pues nada, o sea, si realmente quieren echarse un clavado a un thriller, ¿no? A una historia de suspenso, engaños, personalidades alternas y demás, pues esto se antoja bastante. Salen sí. Andrew Scott y Dakota Fanning.
Muy bien.
Y pues está, se ve que está bastante chida. La verdad es que de las cosas que he leído al respecto, dicen que en especial la actuación de Andrew Scott es formidablemente camaleónica.
Como David Bowie.
Como David Bowie.
El camaleón, sí.
Exacto.
Y pues si andan de completistas, hay una primera adaptación de esta historia de Tom Ripley que fue francesa, se llama Purple Noon, es de René Clément y pues es una cinta de 1960 con Alain Delon como Tom Ripley.
Órale, no, pues sí que tiene muchas manifestaciones Tom Ripley.
Sí, tiene pedigrí y esa de 1960 es a colores. Entonces ah,
sí, exacto. Está más
muy extraño.
Sí, está más en el campo de la gente que no le gusta ver cosas en blanco y negro.
Claro, claro. Bueno, pues miren, Ripley está desde el 4 de abril en la plataforma, pero ha estado haciendo mucho ruido en Netflix toda la semana, por eso la queríamos incluir en este episodio de estrenos. Y ahora vamos a pasar a Fallout, que es una serie basada en, a su vez, una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos. O sea, Fallout, y esto lo voy a leer textual porque vienen las notas de prensa, a ver si le entienden. Ajá. La historia de los que tienen todo y los que no, en un mundo en donde no queda casi nada que puedas tener.
Ok, pues está rara la descripción que le quisieron poner, ¿no?
Está rara, sí. Ahora, si les vamos a platicar un poco más de qué va, realmente es esto. 200 años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás.
O sea, la superficie, ¿no?
La superficie, exacto. Y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento. Esta adaptación de Fallout es de Prime Video. Cuenta con la producción ejecutiva de Jonathan Nolan y Lisa Joy. Nolan, de hecho, dirigió los tres primeros episodios y es protagonizada por Ella Purnell, que es una de las morras de Yellow Jacket. Ajá. ¿Cómo ves, Cabri?
Pues yo la verdad, no, obviamente no tengo como mucho conocimiento del juego. O sea, es una cosa que yo más bien he visto así de lejos. Ubico bien la estética uh-huh. y todo, pero no me he empapado nunca, ¿no? Y la verdad es que el avance no se ve mal. O sea, está bastante atractivo. Como que incluso tiene ahí un tono de comedia en algún punto. Entonces sí me llamó la atención. Incluso estaba viendo que la serie realmente no proviene de, digamos que de la historia de los videojuegos, sino es como una adaptación uh-huh. de una cosa completamente diferente, porque lo que no querían era adaptar tal cual los videojuegos. Entonces, bueno, eso no necesariamente significa que las cosas van a salir bien, porque ya sabemos que siempre que los creativos se ponen a hacer historias alternas o lo que sea, pues como que acaban ahí traicionando lo que con tanto cariño los fans defienden.
Sí.
Pero pues, por lo menos en términos visuales, está chida, o sea, está atractiva, se ve que está bastante bien producida, y pues eso es lo que me puedo quedar. O sea, sí le daría una oportunidad, la neta.
Sí, lo que dices es bien interesante, porque esta serie corre peligro de que los fans le digan que se apropiaron del look de Fallout, pero que hicieron una historia completamente distinta.
Ajá, exacto. Es como sí, Fallout sí. Only in name, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, ahí siempre hay problemas en el internet. Ahora, otra cosa que yo quiero destacar es que Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, fue el creador de una serie Westworld de HBO, que es una serie que empezó muy bien y acabó muy mal.
Ajá, exacto.
Y pues a ver cómo le va con esto.
Pues sí, lo que significa eso, ¿no? Para los fans.
Exacto. Y pues bueno, Fallout se estrena el 11 de abril en Prime Video, para que le echen un ojo y nos dejen por ahí un comentario, échenos un tuitazo, mándenos un DM en Instagram si ya la están viendo y si la odian o la aman, nos encantará saber eso, ¿no?
Exacto, exacto. Seguramente vamos a obtener comentarios de eso y seguramente en algún momento Salchi tendrá que, que opinar al respecto porque pues él es el gurú del videojuego, el gurú de los niños rata en el hype.
Sí, él es nuestro especialista niño rata en videojuegos, sí. Y bueno, para cerrar estos estrenos de la semana, les traemos El Simpatizante. Esta es una miniserie de Max. Y pues está basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, del mismo nombre, espero estarlo diciendo bien. La serie es un thriller de espionaje y sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista medio francés, medio vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que sus días de espionaje no han terminado. El Simpatizante tiene algunos ganchos de interés para todos. Uno, Robert Downey Jr., recién ganador del Oscar por Oppenheimer, realiza 4 diferentes papeles en esta miniserie y los episodios son dirigidos ni más ni menos que por Park Chan-wook, el responsable de títulos como Old Boy, y Fernando Meireles, director de Ciudad de Dios. ¿Cómo te suena, Cabri?
Pues con ese, tanto con el cast como con la gente que está detrás, porque Park Chan-wook también es productor de la miniserie, porque en realidad es una miniserie, la verdad es que se antoja un chingo. O sea, sí se ve que es bastante entretenida, que está súper bien producida y todo. Y bueno, con esos dos nombres de director atrás, está definitivamente garantizado que debe ser algo de ver, ¿no? Más todo este tema que me parece bien cagado de que Robert Downey Jr., pues obvio, está tratando de quitarse el estigma de haber sido Iron Man, porque pues para todo mundo realmente ese es el personaje emblemático de Robert Downey Jr.
Claro.
Entonces, pues después de haber hecho Oppenheimer y obviamente de haberse llevado su Oscar. Él sí se llevó su Oscar, ¿va?
Sí.
Ahora lo vemos aplicando un Eddie Murphy y haciendo 9,000 personajes. Yo no sé si eso sea. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las manifestaciones de eso, como uno de los actores que hace 2 personajes en una misma película, que yo creo que nadie nunca vio venir, porque yo vi el tráiler de esto y dije, ay, ese güey es Robert Downey Jr. y luego se nota, ¿no?
Sí.
Pero en Suspiria me acuerdo que. Ay, ¿cómo se llama la que te caga? La que es la mera mera, ahorita se me fue. La flaca rubia.
La flaca rubia. ¿Cuál es la flaca rubia? La mera mera que es la flaca rubia. Ajá. O sea, la que parece extraterrestre.
Ajá, ella, ahorita se me fue su nombre. ¿Qué?
Tilda Swinton.
Tilda Swinton. Ella hace ese papel, el de la maestra, y hace el papel del viejito.
Claro, es el viejito.
Ajá, sí. Y yo siempre que le digo a alguien, que le pongo esa película a alguien y ve eso, dice, no mames, que es la misma persona. Sí, a huevo. O sea, como que eso sí me sorprendió. Pero aquí en esta serie se ve todos los personajes que es Robert Downey Jr. Entonces eso no me parece tan chido. Más bien creo que es como un gimmick comercial. Ajá. Lo cual, digo, no debe estar tampoco tan mal porque el güey es un gran actor. Pero para mí, si hay algo que me la puede vender, es que las personas que están detrás. Y la verdad es que el tráiler está bien chingón. O sea, esta cosa que empieza diciendo el vato en el tráiler de... Pues yo soy como un fraude porque tengo doble nacionalidad y tengo doble raza, ¿no? Entonces estoy jodido como... Está bien cagado. O sea, sí me dan ganas de darle play a esto.
Y bueno, y además Park Chan-wook ha sido muy vocal sobre la actuación de Robert Downey Jr. y lo ha copiado mucho, ¿eh? O sea, ha dicho que trabajar con él ha sido una maravilla.
Pues es que, y no lo dudo, ¿eh? O sea, yo sí creo que a lo mejor trabajar con ese vato obviamente debe estar chingón. Y la neta es que ese güey es un gran actor. O sea, ese güey, casi lo que haga, o sea, desde... Yo lo tengo muy grabado en Natural Born Killers, creo que sale en Less Than Zero, ¿no? O no me acuerdo.
En Less Than Zero lo hace muy bien, en Chaplin,
aunque la película es bastante mala, pero ese güey lo hace muy bien, ¿no?
Ese güey lo hace bien.
Entonces, a lo mejor es tan buen actor como cuando pensábamos que Johnny Depp era la mamada. nada más esperamos que ya no nos lo quemen al Bobby Downey.
Sí, claro. Lo que pasa es que Robert Downey Jr. Fue como una gran promesa, después tuvo problemas, abuso de sustancias, y tuvo como su gran regreso con
Exacto,
Marvel.
Con Marvel. ¿No?
Y ahí fue cuando todas las señoras se enamoraron de él.
Ajá, sí, exacto. Aunque siempre había sido una... Pues como uno de estos actores, ¿no? De prodigiosos de los años 80, y bueno, pues ahorita que ya tiene su segundo aire... pues afortunadamente nos está entregando otras cosas que no sean Marvel.
Afortunadamente, sí. Y pues esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muy amable en conectarte a este episodio, Cabri.
No, pues gracias por escucharnos y por supuesto que estamos aquí para que nos den sugerencias, reclamos, propinas, así que nos las pongan en la tanga, los billetes. Y...
¿Pero por delante o por detrás? Por delante,
donde quieran, por donde quieran. A mí me da igual.
Okay. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast solo en audio y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @PaikinX y @PaikiNetwork en Instagram. Visiten también PaikiNet para suscribirse a todos nuestros podcasts en Patreon, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Como cada jueves tenemos stream en vivo, le toca al episodio 526, así es que nos vemos en YouTube hoy a las 7:15 de la noche. Hasta entonces, Cabri.
Hasta luego, pásenla chévere, bye bye.
Bye.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.